se bautizó. Me refiero a Camilo Romero. Él es el gobernador del departamento de Nariño. Bienvenido, señor gobernador.
Bueno, Darío, muchas gracias. Qué gusto recibirlos a ustedes aquí en este territorio, en este espacio, en este sur grande de nuestro departamento de Nariño.
¿No le ha sido fácil la vida a usted?
¿Ya se me notan las canitas?
No, pero se ve que hay las pintas.
No.
Darío.
Pero muy bien, trabajando juiciosos.
Le voy a dar otros datos para complementar la presentación de él. Tenemos algo en común, ¿no? Nos criamos en el Tambo. En el Tambo Nariño él y yo en el Tambo Cauca. Tenemos eso en común, para que vea. Y la verdad, le voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo hace usted para estar viajando de Bogotá a Pasto todo el tiempo si le tiene tanto miedo a los aviones? Y segundo, y me refiero por la entrada a Pasto, y segundo es, ¿cómo hace usted para ser el jefe de su papá? Porque es que su papá es el alcalde de Ipiales, y usted pues obviamente es el gobernador, el jefe.
O para decirle, no hay plata.
¿Cómo?
Lo eligieron.
Pero no importa, lo eligieron, pero es que el gobernador es el gobernador y
el alcalde de Ipiales le pide, gobernador, deme plata para una obra. No hay plata, papá.
Sí. ¿Cómo le dice a su papá?
Tienes un cuento pastuso.
No.
Bueno, a ver, no sé, hay unos datos allí como encontrados. Mi familia materna es la que viene de El Tambo. Nariño, una familia humilde, los abuelos criados en piso de tierra, como digo, una familia bastante...
¿Usted se crió con los abuelos?
Yo me crié con los abuelos ya aquí, en el municipio de Pasto, cuando ellos vivían en también un barrio muy popular, el barrio Obrero, aquí en Pasto. Allí pasé con ellos, yo viví desde muy niño hasta mis 15, 16 años, que decidí salir a estudiar a Cali, previo un ejercicio, estar aquí en la Universidad Mariana, en un semestre de Ingeniería de Sistemas. Imagínese usted, esta universidad ya tiene 50 años. Y pasé por acá después de leer ese informe de los 12 sabios. ¿Recuerda usted? Colombia al filo de la oportunidad.
Ya estaba Ginás, estaba García Márquez.
García Márquez, estaban todos. Y decían, y no se equivocaban, el futuro está en los sistemas, el futuro está en la informática. Tenían razón. Y pasé un semestre por aquí, luego decidirme a estudiar a Cali en la Universidad Autónoma. Y lo del Tambo entonces lo dejo allí en los abuelos, claro, un municipio que visito.
¿Pero usted va cada rato
año
con su mamá?
Así es.
¿Al señor del Tambo?
Sí, el señor de los milagros.
Sí, señor.
Es decir, siempre vamos cada año a las fiestas, ahora en febrero.
¿Pero hay constancia de que haya hecho milagros?
No conozco esa historia así en detalle, pero lo que sí sé es que es una de las iglesias más bellas que tiene el departamento de Nariño. Y que tiene una tradición importantísima en esa subregión, que es la subregión de Guambuyaco.
¿Es más sobresaliente que Las Lajas?
No, de lejos Las Lajas pues es nuestro ícono, es la iglesia más bella del mundo, la que queda en nuestro sur, y la Virgencita de Las Lajas, le decimos, la que ha cumplido varios milagros, está allí en ese territorio de Ipiales.
Bueno, usted se ha convertido también en una especie de manos limpias para la gobernación. ¿Ha sido usted quien promovió el tema de que se hiciera pública la declaración de renta por parte de todos sus funcionarios y también ha denunciado temas de corrupción al interior de la gobernación, como lo que estaba pasando con las estampillas y el aguardiente? ¿Por qué no nos habla de eso, gobernador?
Bueno, digamos, aquí hay una decisión. Es que además de los ejercicios que tiene que cumplir todo gobernante, tomamos una decisión y es intentar impulsar unas ideas de nuevo gobierno, y eso es otra cosa. Entonces, ¿qué puede ser un nuevo gobierno? ¿Qué debe tener un nuevo gobierno? A nuestro juicio, tres pilares. Primero, ser un gobierno abierto, y esto significa transparencia, participación, colaboración de la ciudadanía. En eso de gobierno abierto somos vanguardia, sin duda, en el país, publicando la declaración de bienes juramentada. Es que está allí hasta cuánto gana cada funcionario, cuánto tiene en la cuenta de ahorros cada funcionario, cuáles son los bienes que tiene, cuáles son las deudas que tiene el gobernador también. Están allí en el portal de Gana, el gobierno abierto de Nariño. El trabajo participativo que hemos hecho, hicimos el plan de desarrollo más participativo de Colombia. Más de 40.000 personas participaron en la construcción de lo que luego fue calificado como el mejor plan de desarrollo de Colombia, de acuerdo a Planeación Nacional y 105 expertos que analizaron el plan de desarrollo. Eso es un pilar, gobierno abierto, en el que estamos siendo pioneros en Colombia. Somos el primer y único gobierno abierto en ese país, que no solo es decirlo. Gobierno abierto implica una relación, gobierno, ciudadanía, y cumplir cuatro estándares internacionales. Uno es ese de la declaración pública de bienes. El otro es un portal de participación ciudadana vinculante. Lo que se decida en ese portal, el gobierno lo debe hacer. En el caso de Nariño, vamos a poner 14.500 millones de pesos para el municipio de Pasto, comuna, corregimiento, que se decidirá a través de ese portal de participación ciudadana vinculante. Tercero, datos abiertos, todo lo que tiene la gobernación en el portal de datos abiertos. Y cuarto, creo que es lo más contundente, revolucionario en lucha contra la corrupción. Porque aquí todo el mundo habla de lucha contra la corrupción, todo el mundo se indigna, todo el mundo está pendiente de qué escándalo viene o cuál pasó. Pero ¿quién está construyendo herramientas de lucha contra la corrupción? Y desde el sur podemos decir, aquí están estas herramientas del gobierno abierto y la cuarta herramienta de estándar internacional, y por eso cumplimos ser el primer gobierno abierto en Colombia, es el portal de presupuesto y contratación abierta. Es decir, cualquier ciudadano, ustedes ahora mismo pueden ingresar a nuestro portal ganacontrol.nariño.gov.co y allí pueden ver qué presupuesto tiene la gobernación del departamento, 1.2 billones de pesos. ¿Para qué secretarías? ¿En qué programas se van a invertir? ¿En qué proyectos? ¿Y quiénes son los contratistas y personas responsables de llevar a cabo cada una de
estas? ¿Lo van a dejar hacer todo eso que prometen o que está realizando?
¿Y esa pregunta, Darío?
No, porque
nosotros creemos que
departamentos y regiones del país hay intereses, hay mafias, sí, hay enemigos.
Mire que ha sido duro aquí en el departamento porque se tocan intereses. Nosotros, por ejemplo, tenemos tomada una decisión, es la defensa de lo público que es lo de todos y de todas. Y eso genera, claro, algunas contradicciones y se tocan algunos intereses económicos, políticos, que causan cierta intriga en el departamento. Pero nosotros seguimos avantes, hemos hecho tareas y ejercicios como los que Darcy plantea, de denunciar lo que nosotros encontramos en la gobernación. Digamos, un gobierno abierto es el que está dispuesto a destapar lo que ocurra, no es el del tapen, sino que aquí encontramos estos hechos, entonces encontramos irregularidades en la subsecretaría de tránsito, y fuimos nosotros quienes denunciamos ante la fiscalía.
Bueno, yo le voy a hacer otra pregunta concreta, ¿sí? Porque esos actos, y a Chero me parece muy bien, pero aquí hemos detectado en el día de hoy, hemos logrado parcialmente algunas pequeñas, grandes soluciones. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que las compañías aéreas, Avianca y Satena, disminuyan el valor de los tiquetes Pasto-Bogotá?
Bueno, ese es un tema de indignación de este sur, digamos, y hemos intentado y hemos hablado con los distintos actores, pero aquí como prima también el interés de privados, y estamos en ese ejercicio, lo que nos responden desde la aeronáutica civil siempre es lo mismo.
No, hay, pero es que la aeronáutica, y lo dijo también Bocanegra,
así es.
Ellos no se pueden meter en tarifas, así es. Porque es un país de libre competencia. Yo creo que la gestión hay que hacerles con Avianca.
Así es, hemos conversado con las aerolíneas. Mire, lo de Satena ha sido una gran tarea, porque además Satena es público, claro. Digamos, Satena tiene la tarea de conectar
no
los territorios alejados.
No tiene la cantidad de vuelos y frecuencias. Avianca ya anuncia lo de Ipiales, 7 frecuencias semanales, hoy hará el anuncio ya formal, ¿a partir de cuándo?
Y va a ser además Ipiales el aeropuerto alterno del departamento de Nariño, eso queda absolutamente claro. Tenemos un muy buen aeropuerto con lo que se tiene previsto, la doble calzada Ipiales-Pasto, creería que va a tener una relevancia importante ese aeropuerto, sin abandonar el de Pasto, pero todos sabemos las dificultades que tiene Pasto, por más recursos que le metamos.
Se habla de la
Pasto,
doble calzada.
Ahí seguimos sin poder mejorar el clima, por supuesto. Sí, hablamos
de la doble calzada Ipiales-Pasto. ¿Es un proyecto o es una adjudicación o es una APP o...?
Mire, ese es un proyecto con la Agencia Nacional de Infraestructura. Estuvimos hablando anoche con el doctor Andrade. Tuvimos reunión en Bogotá a las 9 de la noche. Yo acabo de llegar esta mañana.
Nos habló precisamente de todo lo que está haciendo Lani.
Mejor dicho, estoy chiviado completamente.
Está chiviado porque usted está en Bogotá.
El vuelo que salía a las 6 de la mañana salió en realidad a las 7:30. Cosas que nos pasan. Y estuvimos hablando de cómo sacar adelante este tema de esta vía 4G, que es doble calzada desde Catambuco, que es un corregimiento de Pasto, hasta Rumichaca. Y esa es una tarea que debemos juntarnos en este sur. Hoy a las 5 de la tarde tengo reunión con los 5 gobernadores indígenas para empezar a motivar todo el tema de consulta previa, y que desde este sur lo que haya es un diálogo. Yo creo que aquí ha habido una característica eterna en este sur, no solo sentirse un poco aislados del centro, sino tener un ejercicio de dignidad permanente, y nuestros pueblos indígenas son una carta de garantía de ello, para que hagamos un ejercicio de diálogo social que nos permita llegar a unos acuerdos, sobre todo frente al tema más complejo, que es el del peaje. En el punto entre Ipiales y San Juan lo tienen planteado la ANI, y pues la comunidad quiere que se cambie ese punto del peaje, y eso implica cambios también en la vía. Pero lo cierto es que se va a hacer. Hablamos también de las dificultades que tiene la empresa española, no va a implicar absolutamente ningún riesgo.
Que no habrá caducidad.
Así es, y que no habrá ningún riesgo para este proyecto.
La última inquietud, señor gobernador, agradeciéndole que ha tomado su tiempo y haya hecho el esfuerzo del vuelo de Bogotá a Pasto y venir inmediatamente para el auditorio. Y es, él sugirió, el doctor Andrade, que si las autoridades locales y regionales se ponían de acuerdo, yo no sé si es que hay algún desacuerdo, una manera diferente de ver el tema, pues se podía ya llegar a un entendimiento para que se iniciara la construcción de la doble calzada entre el aeropuerto Antonio Nariño y la ciudad de Pasto. Me dio la sensación de que eran visiones distintas, porque él dijo, si ellos se ponen de acuerdo rápidamente y las comunidades dejan, esto lo arrancamos.
Sí, no, actuamos de manera mancomunada, digamos, y en ese caso, si tendríamos que ponernos de acuerdo al gobierno departamental con el alcalde de Pasto, trabajamos de manera mancomunada con el alcalde de Chachagüí. Aquí ha habido un ejercicio que es participativo. Mire, todos los recursos, por ejemplo, de regalías, que a veces en los departamentos el gobernador decide en qué invertirlos y dónde meterlos. Aquí en Nariño se hizo un ejercicio participativo en donde la gente decidió cuáles son los problemas y cuáles serían los proyectos en los que tenemos que invertir subregión por subregión de 13 subregiones que integran los 64 municipios en el departamento. Así es que ha habido un ejercicio mucho más allá de las diferencias partidistas o políticas, juntarnos para trabajar por la gente. No importa el alcalde de qué grupo o partido sea, o el gobernador de cuál sea, siempre trabajamos de manera unida y mancomunada.
Excelente. Un aplauso para el señor gobernador.
Yo voy a votar por él.
Oiga,
no,
gobernador, ¿cómo está? ¿Cómo está Simón? ¿No? ¿Cómo está Simón? ¿A qué hora lo ve? ¿A qué hora estrena esa segunda paternidad que le dio la vida?
Bueno, yo digo que decidí meterme en todos los problemas de una vez. Me casé en el 2015, gané en el 2015, y ahora estamos con nuestro segundo hijo, muy contentos con Simón Romero Cardona.
Pero, bueno,
ya tiene 5 meses, y la hija que está cumpliendo 5 años, mañana le celebramos sus 5 años, ya llevo 3 días sin verla.
Por eso tiene, ¿no?
Por supuesto, usted lo dice.
26, en carajo.
Un abrazo, muchas gracias.